El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todas bienvenidos y todos bienvenidos y todas bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, programa de día miércoles, en donde vamos a encontrarnos nuevamente con nuestro querido Rodrigo Abed, profesor de educación física, especialista en envejecimiento, y de hecho de eso vamos a estar hablando con él, además de director de Pilates, que vamos a estar hablando sobre envejecimiento, sobre qué hacemos en una sociedad en donde cada vez más los adultos mayores son una parte importantísima de nuestra población para cuidarnos y para llegar bien a viejos. ¿De qué tenemos que hacernos cargo hoy día para tener un buen presente, pero también un buen futuro? Así que vamos a estar conversando con Rodrigo Abed al respecto, y también vamos a estar hablando con el cantautor Santiago Valenzuela, quien está presentando el primer single de su nuevo disco con la canción El día que te tenga que extrañar, en donde colabora con la cantautora Maida Larraín. Así que se viene muy entretenida conversación con Santiago Valenzuela, pero vamos a partir con otro cantautor que nos gusta mucho, el señor Benjamin Walker, con esto que se llama Felicidad.
Ser negado y algo difícil de contener. Juro, soy bien intencionado e ingenuo algo también. Y hay cosas de ti que no puedo comprender. No es cierto que te deje de lado, diferencia de lo que crees. Fui un hombre desdichado al no poderte ver, y aún así tú no quieres entender, no quieres entender. Felicidad, ¿qué hice mal? Dime que yo me quiero reconciliar. Conciliar. Atrás no pude comprender por cuánto quise volverte a ver, y vas pisando tus calzadas sin nada que aprender, y el tiempo a ti no te puede convencer. Felicidad, ¿qué hice mal? Dime que yo me quiero reconciliar. Felicidad, ¿qué hice mal? Dime que yo me quiero reconciliar.
semáforo, ahora le damos la bienvenida a Santiago Valenzuela, cantautor nacional, que nos tiene una estupenda noticia porque ya está dando vueltas la nueva canción, que es el primer single de su segundo disco y del que vamos a estar hablando ahora. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Antonella, hola a todos y todas y todes auditores de la Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien.
Bueno, nos alegra mucho que puedas estar con nosotras esta mañana para poder contarle a la gente de esta canción, pero también de tu trabajo como cantautor, porque vamos a hablar de la colaboración que hiciste con Maida Larraín, que también ha estado acá en el programa hablando de su música, pero... Hablemos entonces de lo que ha pasado entre Reivindicando Cigarras, que salió el 2020, sí, hasta este segundo trabajo, ¿no? Sabemos que pasó una pandemia, sabemos que pasó un montón de cosas. Chile es otro, estamos escribiendo una nueva convención, una nueva constitución, ¿cierto? Tenemos presidente nuevo, etc. ¿Cuánto de ese proceso se cruzó en este segundo disco?
O sea, mucho, porque así como en el primero está también cruzado todas las circunstancias que van ocurriendo a mi alrededor y que me provocan algo. Para mí ha sido bonito pensar que desde Reivindicando Cigarras hasta lo que va a ser el lanzamiento de este disco completo en mayo, hay una especie como de pandemia mediante, es como un paréntesis de la pandemia, porque Reivindicando Cigarras se lanzó en marzo de 2020, el 10 de marzo, y justo, fue para justo. Toda la gente que fue, justo, fue para toda la gente que fue a ese concierto el último espectáculo antes del cierre total, y ahora que ya estamos como, todavía no hemos llegado a la apertura total y fin de la pandemia, y quizás eso no va a llegar nunca por completo, pero estamos claramente en un momento donde ya pasamos a otra etapa. Entonces este lanzamiento quiero pensar que es un cierre de paréntesis entre lo que ha sido esta pandemia. Ahora, en términos de contenido, hay hartas cosas que se cruzan acá, porque en general, al igual que en Reivindicando Cigarras, mis canciones, o lo que yo trato de hacer en las canciones, es revisar, reflexionar, dar vuelta a ideas, ironizar un poco, si es que cabe, de las cosas que suceden en general. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento de la sociedad, lo que tiene que ver con lo que yo considero que es injusto o desgraciado, o lo que yo considero que es feliz y celebrable, uh-huh. Trato de acogerlo en las canciones.
Te escuchaba, Santiago, escuchaba tu música también y pensaba en el ejercicio de la cantautoría en este mundo, ¿no? En que estamos tan entregados a lo superfluo y tan entregados a lo espectacular y tan entregados a los sonidos electrónicos, mal llamados urbanos. Y pareciera que en la cantautoría hay una cosa como al mismo tiempo antigua. Siempre pienso en los trovadores medievales, pero también creo que hay una cosa que es tremendamente orgánica, ¿no? Y que quizás en un contexto como la pandemia, eso aparece de manera mucho más evidente. O sea, es como tú y una guitarra.
Sí. No necesariamente, o sea, la cantautoría, no necesariamente lo de yo y la guitarra, quiero decir. La cantautoría también tiene espacio para sonidos mucho más elaborados y complejos y con más capas. Porque en realidad, en términos estrictos, perdón, lo único que define el concepto de cantautor o cantautora es el hecho de que la persona que está cantando, la voz que está cantando, es de la persona que compuso y o escribió el texto de la canción.
Sí.
Entonces eso no dice demasiado en el sentido como estilístico, si tú quieres. Pero hay una connotación más allá de lo estricto, del concepto, que tiene que ver con que hay un querer decir, y hay un querer decir que viene desde la persona. O sea, hay un ejercicio quizás un poco autobiográfico. Sucede en muchos cantautores, y me pasa a mí también muchas veces, que el hablante lírico o el yo poético se funde fuertemente con el autor. O sea, es el autor hablándote directamente muchas veces. Hay una... Por eso creo yo que sucede que muchos cantautores usamos como nombre artístico nuestros nombres reales, aunque no es una regla ni una condición exclusiva de la cantautoría, pero sí es algo que suele darse. Y yo creo que está en eso, en yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo algo, que a lo mejor me pasó, que a lo mejor hay algo de ficción, porque también hay espacio para la ficción, pero yo te lo estoy diciendo a ti. Uh-huh. Y pienso también, como persona de teatro que ha estudiado la voz, que el hecho de que esa voz que está cantando sea de la persona que escribió la canción o que la compuso, entrega algo que la interpretación no puede dar, que no sabría describirlo exactamente qué es, pero que tiene que ver con una conexión interna con aquello que se está cantando.
Sí, y de hecho también creo que a lo que iba, ¿no? A esta cosa así como de la guitarra y uno mismo, pensando particularmente en Téngase Presente, que es el disco que tú estás empezando a compartir, que en el contexto de pandemia, ¿no? Estar encerrado básicamente con tus pensamientos, con tus experiencias y sin mucho acceso a toda la parafernalia que puede venir acompañada, ¿cierto?, de la producción musical y de los amigos y amigas con los que uno puede colaborar cuando está creando música. No puede ser una jam session. Bueno, se hicieron muchas virtuales, pero para el Téngase Presente, que es el nombre de tu segundo disco, tú escogiste ir con un formato que fuera mucho más minimalista. Entonces, más bien me refería como a este disco en particular, ¿no? Cuéntanos respecto a ese proceso.
Bueno, yo no te podría decir que eso es una consecuencia directa de la pandemia y del encierro en sí, porque en realidad es algo que ha estado rondándome desde hace mucho tiempo. Es la manera como yo trabajo las canciones, con una guitarra, yo solo, y lo que yo quería realmente era como desnudar un poco el proceso y que se viera un poco el esqueleto de la canción. Eso era como el objetivo. Lo que sí es, sin duda, es que el proceso de encierro y la pandemia favoreció a que yo pudiera desarrollar un poco más esta forma, este formato. Y es porque, y también creo yo que en mi caso, bueno, la guitarra es un instrumento muy orgánico. O sea, es un instrumento, literalmente, era un instrumento de carne y hueso. O sea, hay piezas que eran huesos y las cuerdas eran tripas, animales. Mamíferos. Y siento yo que cuando uno ha llevado tiempo componiendo canciones, diciendo aquello que quiere decir a través de una guitarra, uno ya empieza a incorporar la guitarra como una parte orgánica de uno mismo. Yo me reía un poco pensando en que la visualizo, y para este proceso de este disco particularmente, pero en general, la visualizo como un exoinstrumento.
Claro, y esa descripción, yo inmediatamente pienso en Death Can Dance, ¿no? En el, bueno, este dúo increíble de músicos británico-australiano, que tienen esta mirada, ¿no? Que a partir de los instrumentos y de lo que están hechos los instrumentos, tenemos como los espíritus antiguos presentes en la música. Ahora, de nuevo en el contexto, ¿no? De donde viene Téngase Presente, que es el segundo disco que vamos a escuchar en vivo en mayo, y del que estás ahora lanzando El Día Que Te Tenga Que Extrañar, que vamos a escuchar en un ratito. También me imagino que está cruzada no solamente por la contingencia de la pandemia, sino también por la contingencia de este Chile que estamos transitando. Y preguntándote también de cuánto de esa reflexión contextual política también está en el trabajo de este disco.
Mucho. Mucho, porque en realidad toda esa reflexión política está permanentemente en mí. Y lo que yo intento hacer generalmente es decir cosas nuevas o decir cosas de una manera que suenen nuevas respecto de lo que yo pienso, que no sea imponiendo una manera de pensar. O sea, yo no quiero decir yo pienso esto y quiero que ustedes piensen esto y los que me vengan a ver piensen esto, por decirlo de una manera un poco burda, sino que yo quiero mostrar, pues eso intento, y espero que se consiga, mostrar un ángulo nuevo que permita que compartamos una reflexión respecto de algo en ese ángulo. La primera canción del disco, la que se abre el disco Y es la que le da el título de Téngase Presente, que aparece ahí en un momento, dice Téngase Presente. La canción se llama Si yo fuera un dictador. Es una canción poco sarcástica quizá, donde yo fantaseo en que me convierto en una especie de dictador y hago todo lo que me gustaría que se hiciera, para lo cual siempre hay muchísimos obstáculos, que uno los puede entender o no, digamos, algunos pueden ser súper entendibles, pero que no se pueden hacer.
Ahora, ahí hay un ejercicio, ¿no? Con la imaginación, hay un ejercicio de diálogo también con quienes te escuchan. Les recordamos que estamos hablando con Santiago Valenzuela, actor y cantautor, que está presentando el primer single de su segundo disco, El día que te tenga que extrañar, en donde comparte micrófono con Maida Larraín. Así que hablemos un poco de esa colaboración.
Bueno, la Maida es una gran amiga y muy admirada colega, cantautora, también actriz, que está en un camino, yo diría, parecido al mío, que obviamente con diferencias en las cosas que cada uno hace, por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Que la cantautoría es algo tan personal. Pero creo que en muchos puntos tenemos muchas convergencias, nos interesan los mismos espacios, nos interesan muchas veces temas similares, y ha sido una gran cómplice en buscar estos espacios, porque yo también comparto lo que tú decías hace un rato, Antonella, de que la cantautoría tiene algo un poco antiguo, ¿no? O sea, uno está un poquitito como anacrónico. No es el mainstream hoy día, la cantautoría. Pero es lo que uno quiere hacer. Y ella se ha ido convirtiendo en una gran amiga, y cuando yo quería lanzar este disco, estaba esta canción, que es una canción que tiene algunos años, de hecho, y que yo quería darle una vuelta, y quería, algo le faltaba a la canción, y de repente dije, mira, a lo mejor lo que le falta es la voz de la Maida Larraín, que es una de sus características principales, una voz muy bella, muy dulce, y la invité, la llamé por teléfono, y la verdad que ella inmediatamente me dijo, sí, vamos, hagámoslo, ensayamos en su casa, fue todo un proceso muy bonito, y yo creo que esta canción creció muchísimo. O sea, recuerdo la primera vez que ella me mandó por WhatsApp un audio de ella cantando la canción, y yo quedé sorprendidísimo, porque ese ejercicio para mí es muy extraño. Yo muy pocas veces he escuchado canciones que yo he compuesto cantadas por otras personas, y en este caso me di cuenta inmediatamente que la canción crecía un montón, y que iba a funcionar lo que yo quería hacer.
¿Y no te pasó que te devolvió cosas que no habías visto de tu canción?
Totalmente, totalmente. Sobre todo por el hecho de que esta canción, como te digo, tiene algunos años, algunos versos, yo los escribí en ese momento, o sea, todos los versos los escribí hace algunos años, y sobre algunos no había vuelto a pensar, simplemente estaban ahí, y cuando había cantado alguna vez esta canción, claro, se renueva cuando uno lo escucha en otra voz. Por eso no es trivial quién está cantando aquello que se está cantando. Porque la oralidad tiene eso que no tiene el texto escrito, que es que eso de que las palabras se las lleva el viento tiene que ver con que las palabras vuelan. Cuando son dichas, las palabras vuelan. Tienen una capacidad de crear y de proponer nuevos espacios que está mucho más allá de aquello que la palabra consigue en el escrito. Tiene que ver con la intención, tiene que ver con la textura, tiene que ver con una temperatura. Y todo eso, efectivamente, la canción para mí cobró otro relieve.
Y ahora, pensando en este momento, en el momento en que la canción va a sonar en la radio, que ya está entregada ahí en YouTube, que está ahí en las plataformas para que la gente la escuche, me imagino siempre que es como una botella al agua, ¿no? Que es que uno escribió algo, lo hizo con mucho cariño, con una sensación y con un sentido que luego se entrega, y las canciones significan lo que significan para quien la escuche. ¿Cómo te llega a ti ese proceso?
Es mucho vértigo, harta ansiedad, pero también con mucha alegría, cuando empiezo a recibir feedback de personas que la han escuchado y que te comentan cosas y que a ellos a su vez le ha provocado otras cosas que a lo mejor ni siquiera había imaginado. Es realmente un Bueno, ahí se completa el proceso de la cantautoría, porque la cantautoría tiene que ver con componer la canción y con comunicarla. O sea, con entregarla y con que se produzca esta situación comunicativa que es una canción sonando en un ambiente, en una situación humana, ¿cierto? Y entonces, bueno, alegría, vértigo y ansiedad.
Ya, pues, vamos a enfrentarnos a todo eso y te dejo, Santiago Valenzuela, el micrófono para que seas tú quien presente este que es el adelanto de tu segundo disco. Téngase presente, cuéntanos y invítanos a escuchar entonces el día que te tenga que extrañar.
Bueno, auditores queridos de Semáforo, les dejo aquí con la canción El día que te tenga que extrañar, que es el primer single del disco que voy a lanzar en mayo, Téngase presente, con colaboración de Mayda Larraín.
Santiago Valenzuela suena entonces en Radio Universidad de Chile.
Sabe el frío y las estrellas y las luces de un puerto más allá, el mar y el roquerío te conocen, las olas te conocen como al mar, las piedras del camino y la vereda, las nubes que se asoman y se van.
Y al cabo de esa trampa inacabable, tu nombre no ha dejado de sonar.
Veces hablé, no puedo ni dejarte de cantar.
Y entremezclo frases enredadas,
penosamente intentando explicar.
Y al cabo de esa trampa inacabable, encuentro en lo poco que sé
cuán gris y amargo habrá de ser
el día que te tenga que demostraré cuánto te quiero.
los años que me quedan. Yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.
Continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para recibir nuevamente al profesor y director de Pilates Ki, Rodrigo Abed. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar contigo nuevamente.
Bueno, Rodrigo, hoy día vamos a hablar un tema que a todos nos debería preocupar, porque si de algo tenemos certeza en la vida es que vamos hacia la muerte y que en ese camino envejecemos, ¿no? Y en los últimos, en las últimas décadas, la esperanza de vida ha cambiado de manera radical en nuestros países, haciendo que cada vez tengamos más años. Luego, ¿cómo vivimos esos años? Es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Cómo? Entonces, quizás la pregunta general para partir es, ¿cómo hacemos para llegar bien a viejos?
Este tema es fascinante y a la vez genera una gran responsabilidad de lo que significa como sociedad un hecho trascendental y nuevo que tiene que ver no solamente de hablar del adulto mayor, de personas sobre 60, 65 años que están en buenas condiciones de vida o no tanto según sus hábitos, que eso es fundamental, sino que de primera vez en la historia de la humanidad tenemos personas ya sobre la cuarta edad, sobre 75, 80, 85 años, que también están en buenas condiciones y que se necesita todo una estrategia para poder satisfacer las necesidades que tienen estos nuevos adultos. Porque nunca había ocurrido esto de que gente mayor llegue tan bien a esta edad. ¿Te acuerdas tú de tus tíos, de tu abuelito? Ya eran como viejitos y uno decía, ¿cuántos años tienen? 60, 65. Y ahora yo veo a mujeres, sobre todo, porque la mayoría de mis alumnas, y tú lo sabes bien, son adultos, adultas joviales, y están pero en óptimas condiciones, tanto a nivel físico, mental, psicológico, espiritual, y eso tiene que ver, yo lo observo mucho, con el tema del movimiento, uh-huh, con el tema de la actividad física. O sea, si tú me preguntas, es lo central, son dos cosas, porque tú tampoco puedes partir como queriendo cambiar todo. Partamos por dos cosas: realicemos más actividad física, que eso no implica solamente ir a hacer yoga, pilates o ir a un gimnasio o a una plaza, sino que moverse más durante todo el día como primera medida. Y lo otro, el contacto social, relacional, que fue perdido por la pandemia. O sea, recuperar esos espacios colectivos son pero fundamentales para que nuestros adultos mayores pasen a ser adultos joviales, como decimos nosotros. Pero básicamente tiene que ver con eso, con la interacción social, es fundamental. No es solamente mandarlo a hacer actividad física, que también es importante, pero el contacto social es fundamental para algo que es clave, que tiene que ver con las emociones, con los propósitos, con la esperanza de vivir. Y eso tiene que ver con estar con otras y con otros y con otros.
Ahora, ahí parece que hubiese un círculo virtuoso de el ejercicio y todos los efectos físicos, biológicos, químicos que producen en el cuerpo y el ánimo. O sea, estoy pensando en cómo mientras uno más hace ejercicio, más se mueve, más ganas tiene de moverse, ¿no? Y me imagino que pasa exactamente lo contrario. No sé si te pasa a ti, Rodrigo, a mí me pasa continuamente, de decir, hay un momento en que uno tiene que ganarle a la flojera, o ganarle a la agenda, o ganarle a lo que sea que nos esté impidiendo movernos, y decir, no, aquí me paro y lo hago. Y cuando uno ya está en esa, me pasa a mí, cada vez que cuando logro llegar a Pilates, cuando ya estoy ahí, fue como, bien, Esteves, qué bueno que viniste, ¿no? Hablemos un poquito de ese salto que necesitamos pegarnos para cuidarnos.
Hoy día conversaba con una alumna y me decía de que una amiga de ella pensaba que si no dolía el ejercicio, no tenía como mucho efecto, porque la alumna le decía que en clase sentía tan bien y que no le dolía nada. Entonces, el tema del esfuerzo, del dolor, de la sobreexigencia, que está tan, de alguna forma, aprendida en nuestra cultura, eso se lleva a todos los ámbitos, a todos los espacios.
Claro, no pain, no gain, ¿cierto? Es la idea de, si no hay dolor, no hay ganancia.
Esa es un mantra que nos inocularon desde pequeñitos. Y no es así. Nuestro sistema nervioso, nuestra corporalidad, le gusta que pasarlo bien, disfrutar lo confortable, lo agradable. Entonces, todo lo que hagamos tiene que partir de esa base, porque cuando yo lo paso bien, vas a tener tú misma la motivación que te va a decir de manera inconsciente, Antonella, anda a clase, porque allá lo pasas bien, disfrutas, te regalonean, compartes, se te liberan tensiones, mejora tu postura y te sientes mejor tu espalda. O sea, ¿qué mejor que eso? Entonces, lo fundamental son dos cosas. Es, fíjate, salir de la trampa del esfuerzo. O sea, si alguien se quiere matar haciendo algo, que lo haga. Bien por esa persona. Pero piensa tú que el 99% de las personas no van al gimnasio, no van a hacer ejercicio en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no les gusta sufrir y se aburren. Porque además,
o sea, como resultado. En general, a los seres humanos no nos gusta sufrir, y es bueno que no nos guste sufrir.
Totalmente, vos, totalmente. Entonces, un poco pasa por ahí, terminar con ese paradigma. Y lo otro fundamental tiene que ver con que las personas, ojalá generar un espacio relacional en donde se puedan mover, porque el ámbito emocional va a atraer que esa persona vaya, por ejemplo, al club de las abuelitas que bailan cueca, que eso es muy común en las municipalidades. Entonces va a estar motivada para ir, ¿por qué? Porque ve a las amigas.
Claro.
Ahí tocan cueca, cantan, después tejen, toman once. Entonces, a lo que voy es como salir de este paradigma, no tiene que hacer más ejercicio, no, tiene que tener una vida social más activa, ¿ya? Y eso genera un gran cambio. Acuérdate que la gente dice que el abuelito cuando se acostó no se paró más y se murió. Eso lo tenemos como muy, muy internalizado. Entonces, es fundamental que las personas realicen actividad física. ¿Por qué? Porque así también vamos a evitar lo que significa un adulto mayor enfermo. Yo estaba estudiando el tema, viendo estadísticas, por ejemplo, al año 2020 más o menos 2,5 millones de personas en Chile son adultos mayores, para que tú sepas.
2,5 millones de personas en una población de 18 es un montón de gente.
Es muchas personas. Y se ha estudiado que aproximadamente en adultos mayores con enfermedades crónicas gastan más o menos 200,000 pesos en remedios, medicamentos o con cuidadores, y las pensiones son un poco ese mismo valor. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, la gente mayor, lo que gasta su dinero de su pensión, la mayoría se va en remedio.
Ahora, ordenemos entonces eso para ir cerrando. Pensemos en recomendaciones para la gente de mi generación, para los que estamos en nuestros 40s. Hoy día, ¿qué decisiones prácticas deberíamos tomar para llegar bien a los 60, a los 70, a los 80?
Siempre lo digo, en vez de dejar el pucho, dejar las drogas, dejar el trago, deje el sofá. Por favor, deje eso. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios que muestran los beneficios inmediatos de hacer actividad física. No es que lo otro no sea bueno también. Ojalá que se alimente sanamente, que haga canto mantra y que se ilumine. Ya, ojalá que lo haga también. Pero partamos por algo fundamental. Y te ríes tú porque de verdad dan tantas indicaciones. Estos son los 10 pasos para la vida sana. Dejar de comer, dejar de fumar, dejar de tomar, un montón de cosas. Y al final las personas no parten por ninguno, ¿por qué? Porque se abruman. Entonces, partir por uno, realizar más actividad física, salir a bailar con los amigos, con las amigas, con quien sea, pero partir con el movimiento. Eso tenemos que hacer nosotros los que estamos sobre los 40 y ojalá cualquier persona. Y en los adultos mayores, porque eso es lo que nosotros queremos como incentivar, es que también realicen actividad física, ojalá una actividad física gratificante, y algo fundamental, Antonella, es que caminen, no dejen de caminar, porque ese es el factor más importante en términos como preventivo y en donde se evalúa la calidad de vida de las personas, por ejemplo, en un test de marcha.
Ahora, ¿cuánto una persona debería caminar todos los días?
O sea, que está recomendado por la OMS, mínimo deberíamos de hacer 150 minutos a la semana de actividad física.
Ya, mínimo.
Mínimo.
Pero, insisto, ya. Por actividad física estamos marcando caminar. O sea,
querida, mira, esto es actividad física, es que por eso es tan brutal la indicación, no significa que tienes que ir al gimnasio. Si esos 150 minutos, que es tan poco, son 20 minutos diarios.
Claro.
¿Qué significa? Barrer, subir y bajar escalera, ir a comprar, porque el nivel de sedentarismo es tan brutal que las personas prácticamente están sentadas todo el día o en el sofá. O sea, ojalá media hora de alguna actividad motora, a eso me estoy refiriendo.
Claro. Y quizás y ojalá, decir...
Sí.
No estoy pensando lo que conversamos unas veces anteriores, ¿no? Es como, si usted está en su casa, y tiene que estar, o está teletrabajando, o está en la oficina, y es como de verdad es del auto al, o del bus, y ni siquiera camina para llegar al paradero, para llegar al metro, es como invéntese llegar a la casa, salir a caminar. Y estaba pensando en la asociación que tú decías, Rodrigo, de asociar emocionalmente a la actividad física una gratificación, y de repente puede ser, por ejemplo, un espacio de encuentro con su pareja o con un amigo, una amiga, un vecino, ponerse de acuerdo, decir ya, todos los días a esta hora vamos a salir a caminar 20 minutos. No es tanto cuando uno lo piensa así.
No, eso es fundamental porque los efectos que tiene la actividad física en todas las personas, pero sobre todo en el adulto mayor, a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel de prevención del riesgo de caída, que eso es muy importante. Que los adultos mayores, yo digo un adulto mayor tiene que transformarse como un gato. Ser seguro de sí mismo, de sí misma, pero tener muy claro que se puede caer. Y la fractura de cadera en los adultos mayores es, aparte de que tiene un efecto económico devastador, es el inicio del deterioro a nivel físico, a nivel cognitivo, y lamentablemente después con la muerte. O sea, es fundamental tener mucho ojo con el riesgo de caída. O sea, como un tip fundamental que se lleven nuestros auditores y auditoras, es tener esa precaución con el riesgo de caída. Y yo como hijo, ¿qué haría con mis papás? Los incentivaría a hacer actividad física, porque se van a sentir bien, se van a ver mejor, van a tener una mayor calidad de vida, pero sobre todo vamos a ahorrarnos remedios, hospitalizaciones, enfermedades, porque no hay nada mejor que la prevención en salud, y en eso la actividad física es un pilar fundamental. Ajá. No hay un remedio mejor que la actividad física. Yo eso es lo que trato de que todos entiendan. No hay. ¿Quieren? Nos falta el que está inventando una pastilla para que tenga los mismos beneficios que la actividad, pero no va a haber nunca. ¿Por qué? Porque el hecho de moverse y de moverse con otros, con otras, disfrutar al aire libre, de la naturaleza, o disfrutar de estar, por ejemplo, en clase de yoga o de pilates, sentir esa sensación, esa energía de estar con otros haciendo actividad física es única, es maravillosa. Y ahí vienen todos los efectos a nivel de neurotransmisores, endorfina, serotonina, oxitocina, lo que tú me estabas comentando. ¿Cómo se secreta eso? Con actividad física, realizando un hobby, bailando, meditando. Después te voy a mandar una imagen donde cómo se activan neurotransmisores. Uh-huh. Los cuatro neurotransmisores más importantes te la voy a enviar para que la compartas con los radioescuchas y en el
Instagram. Vamos a compartir ahí en el Instagram y en el Twitter.
Te vas a dar cuenta de que todo tiene que ver con el movimiento.
No, y también pensaba en una cosa que tú dijiste hace algunas semanas atrás, Rodrigo, que a mí me quedó dando vuelta, ¿eh? Porque una de las cosas que te dicen, no, por ejemplo, para no envejecer, colágeno. Colágeno es lo que hay que hacer, ¿no? Y a veces un montón de gente estamos tomando colágeno y es como, bueno, pero si tú no te mueves, el cuerpo no tiene cómo. Todos estos aditivos, todas estas cosas que uno toma en cápsula, el cuerpo no las procesa si uno no está en movimiento.
Tal cual. El mejor colágeno es el que genera tu propio cuerpo. Los fibroblastos, ácido hialurónico, todo eso que te venden como la panacea de la fuente de la juventud, está demostrado científicamente, ya hablamos de la fase el otro día, que eso, en la medida en que tú no te muevas, no sirve de nada tomarte todos estos suplementos para la belleza y el regeneramiento a nivel celular, para verse más joven. Porque la única forma de que eso tenga más potencial es a través del movimiento, haciendo actividad física. Entonces, lo que tú tocaste ahora es fundamental.
Sí, no, o sea, no basta con que usted diga, ya, me voy a tomar estas pastillitas, me voy a tomar la vitamina. Es como decir, voy a tomarme la vitamina, pero no voy a tomar sol. Es necesario que uno involucre todas esas cosas. Rodrigo, la suerte que nosotros tenemos es que vamos a poder seguir conversando de estos temas en esta campaña que tenemos acá desde Radio Universidad de Chile por el Buen Vivir. Y por supuesto hacernos responsables de nuestros cuerpos, que a los que tanto les exigimos y a los que tampoco les damos. Así que muchas gracias por tu tiempo y por tu ayuda acá en nuestro semáforo.
Te doy la gracia a ti, y recuerden la postura es fundamental, porque si tengo buena postura voy a tener más energía porque nuestro cuerpo está con menor tensión, entonces se puede mover con más vitalidad, expansión, y para eso la postura es fundamental.
Estirarse.
La querida.
Estirarse. Estirarse
como un gato.
Eso. Así que ahora, cuando termine el programa, usted puede bailar con nuestra, con nuestro cierre y estirarse y encontrarnos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Nos vemos entonces. Chao.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.